Saludamos ya a nuestra próxima invitada en esta entrevista de Boulevard, Idoia Mendia, portavoz del Partido Socialista de Euskadi. Buenos días.
Egunon.
Entramos en una semana decisiva para el PSOE, para el Partido Socialista, hoy además con debate electoral entre los tres candidatos que aspiran a la Secretaría General. ¿Alguna preferencia?
Pues hombre, yo la verdad es que he ido a escucharles a los tres. Y los tres han dicho cosas muy interesantes y además coincidentes o confluyentes, diríamos, ¿no? Que al final es lo que buscamos en el partido, ¿no? Un proyecto de unidad y que gane pues el que consiga más adeptos entre los militantes, ¿no? Así que la verdad es que estoy muy satisfecha del procedimiento y de los candidatos también.
¿Alguno le ha convencido más que otro?
Mira, yo en esta ocasión, a diferencia de quizá en otras del pasado, al ser un procedimiento totalmente nuevo donde todos los militantes votan, yo creo que los que tenemos una responsabilidad o somos un poco referencia de los militantes, yo prefiero mantenerme al margen de decantarme por una preferencia públicamente, ¿no? Porque creo que tiene que votar la gente en la máxima libertad. Y espero que así lo hagan el próximo domingo, porque al final el militar ya es un compromiso más grande, ¿no? Con unas ideas. Y yo creo que es muy importante la participación el domingo. Y cuando tú eres un ciudadano, tienes el compromiso de ir a votar en las urnas, en las elecciones. Y en esta ocasión yo creo que tienes que tener el compromiso plus de ir a votar al candidato que más se acerque a tu idea.
A los que no estamos dentro de la vida interna de los partidos políticos, quizás nos ha llamado la atención el hecho de que Eduardo Madina no haya tenido los adeptos que quizás esperábamos que tuviera por el hecho de ser vasco. ¿Ha llamado la atención eso, no? Sobre todo el hecho de Guipúzcoa.
Bueno, yo creo que la gente vota con absoluta libertad y confía con libertad también en un candidato o en otro, ¿no? Eduardo es vizcaíno y ha obtenido muchísimos avales en Vizcaya y en Álava y en Bilbao en concreto, ¿no? Que es donde más le conocemos a Eduardo. Así pues, yo creo que, y entre las direcciones de los territorios, incluso de la Ejecutiva Nacional, también hay miembros que públicamente han dado un paso al frente para avalar una candidatura u otra, ¿no? Con lo cual yo creo que con normal como en cualquier otro territorio.
Esta semana el PSOE y a partir del lunes que viene el Partido Socialista de Euskadi. Comienza el plazo para recoger avales para poder aspirar a la Secretaría General, tanto del Partido Socialista de Euskadi como a nivel provincial por territorios en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava. ¿Usted se va a presentar?
Pues mira, yo de momento no he tomado ninguna decisión. Lo que sí puedo decirte es que hay muchos compañeros y compañeras que se me llevan acercando ya muchos meses y semanas diciéndome que dé el paso al frente, ¿no? Pero como te decía antes, tengo mucho respeto por las normas internas del partido y por lo tanto no considero que se debiera de interferir en esta semana, que es la semana del PSOE, donde elegimos a nuestro secretario general, con otros procedimientos que vendrán después. Cuando llegue el momento, anunciaré cuál va a ser mi decisión.
¿Cuándo lo va a decidir o si lo tiene ya decidido, cuándo lo va a anunciar?
Bueno, como te digo, será en la semana en la que se abra el tiempo para el Partido Socialista de Euskadi. Ahora estamos en el tiempo del PSOE y vamos a darles todo el protagonismo a los candidatos que se presentan a la Secretaría General del PSOE, que es muy importante.
Es decir, que a partir de la semana que viene será cuando sepamos si Idoia Mendia aspira a la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué debe tener un proyecto para liderar el Partido Socialista de Euskadi? ¿Cuál debe ser el proyecto?
Bueno, yo creo que tiene que ser un proyecto que responda a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo abierto, ¿no? En contacto. Ideas tenemos muchas y el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Euskadi han tenido sendas conferencias políticas donde han debatido multitud de ideas y tenemos proyecto de largo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es volver a recuperar el partido como herramienta de los ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos te sientan como algo útil para hacer política. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en el PSOE y en el Partido Socialista de Euskadi.
Hay quien dice que esto se está dibujando como un cambio de caras, pero poco más.
Si solo hacemos un cambio de caras, de poco va a servir, verdaderamente. Tiene que ser un cambio de políticas, un cambio de actitudes, un cambio profundo.
¿Un cambio profundo en qué sentido?
Bueno, en el sentido en el que te he dicho, que el partido sea una herramienta útil para la ciudadanía. Al final, vivimos en una democracia parlamentaria donde los partidos políticos son fundamentales para hacer política. Los ciudadanos han demostrado que quieren hacer política, que quieren participar en la cosa pública. Bueno, demostrémosles que nuestro partido sigue siendo la herramienta útil que fue en los últimos 138 años de su historia y que en algún momento hemos defraudado a los ciudadanos y hemos perdido su confianza en el sentido de percibirnos como una herramienta útil para transformar la sociedad y responder a sus necesidades. Está claro que hoy los ciudadanos tienen muchos problemas y parece que no perciben que los políticos, o al menos desde luego el Partido Socialista, responda a sus demandas. Tenemos que ponernos a ello y tenemos que ponernos fundamentalmente a eso, a la cercanía, a hacer del partido la herramienta útil que fue en el pasado y que tiene que volver a ser, para que los ciudadanos participen a través de los cauces en la transformación de la sociedad.
¿Están haciendo una lectura adecuada de la pérdida de votos que han registrado en las últimas elecciones, especialmente en las últimas europeas?
Hombre, yo creo que la reacción que ha habido en el Partido Socialista Obrero Español no se ha dado en otros partidos, ¿no? Creo que nosotros ya veníamos haciendo los deberes, pero creo que faltaba una parte de ellos y es lo que estamos ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer el proceso completo y vamos a trabajar. Yo creo que es el trabajo diario lo que nos va a hacer ver si somos capaces de recuperar la confianza de los ciudadanos.
¿Qué se debe aprender de fenómenos electorales como el de Podemos?
Mire, yo me voy a ocupar de hablar de mi partido. Creo que Podemos es un movimiento que ha surgido, ha tenido un tirón electoral en las últimas elecciones europeas, tendrá que hacer su trayectoria y veremos cómo va respondiendo en las próximas contiendas electorales. A mí me preocupa mi partido y quiero que mi partido haga propuestas y vuelva a ser una herramienta para que los ciudadanos participen en política, confíen en nosotros y que nosotros seamos capaces de darle esperanza a las personas, esperanza a aquellas personas que lo están pasando mal, esperanza a las personas que aun teniendo un trabajo no llegan a final de mes, esperanza. Eso es lo que nos tenemos que ocupar el Partido Socialista. Podemos que haga su camino.
¿Pero cree que es un fenómeno que ha surgido pero que es pasajero de alguna manera o puede tener su continuidad?
No soy socióloga, por lo tanto creo que en esta mesa seguramente habrá personas más capacitadas que yo para comentar esa trayectoria futura de Podemos. Yo simplemente les observo, he visto su resultado electoral en las europeas. Las europeas son unas elecciones muy especiales, donde hay una alta abstención siempre. En esta ocasión ha habido más que en otras ocasiones. Vamos a ver qué trayectoria siguen. Yo creo que en el Partido Socialista nos tenemos que ocupar del Partido Socialista, hacer propuestas y trabajar con los ciudadanos codo con codo. Eso es para lo que nos votan los ciudadanos y eso es lo que creo que esperan los ciudadanos de nosotros, ¿no? Los ciudadanos progresistas que votan socialista o que votaron socialista en el pasado.
¿Le preocupa que el Partido Socialista se sitúe en un puesto, digamos, en la política vasca secundario, que deje de tener la influencia que ha tenido hasta ahora? ¿Dónde tendría que estar el Partido Socialista de Euskadi? ¿A qué debiera de aspirar? ¿A recuperar qué?
Bueno, nosotros siempre hemos sido un partido importante en la política vasca. Creo que además somos absolutamente necesarios en la política vasca, porque solo el Partido Socialista de Euskadi es un partido con posibilidades de gobierno y que además gobierna para todo el país, para todas las personas, piensen lo que piensen. Tiene un proyecto para todo el país y, por lo tanto, ese es el sitio que tiene que ocupar el Partido Socialista de Euskadi.
Pachi López no va a estar, o por lo menos no va a estar en la primera línea. ¿Cuál debe ser el papel de Pachi López, el que ha sido, es lehendakari y además ha sido secretario general durante los últimos años?
Bueno, Pachi López es una persona que siempre va a estar presente en la política vasca y en la política española. Es una persona de muchísima trayectoria y de muchísimo peso político y además es una persona que es muy respetada en todo el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Así pues, entiendo que Pachi ocupará el lugar que tiene que ocupar en la política española. Y estoy segura de que el secretario general que salga elegido el próximo domingo contará con Pachi López, seguramente. Desde luego en Euskadi yo siempre contaré con Pachi López porque he trabajado con él y conozco de sus capacidades y me fío de sus consejos también.
¿No a la consulta catalana sin matices?
Hombre, la consulta catalana es una consulta ilegal, ¿no? Y creo que cualquier persona que gobierna una institución no puede hacer una ilegalidad. Va contra la naturaleza misma de ser una institución. Así pues, en Cataluña estamos abocados, si las cosas no cambian y no parece, ¿no? Porque hoy a la mañana le he escuchado a Rajoy, en fin, decir lo mismo que lleva diciendo en estos meses, ¿no? No se va a celebrar la consulta. Bueno, sí, no se va a celebrar la consulta. Y además, ¿qué propone usted, ¿no? Porque alguna salida tendrá que dar al problema catalán. Y desde el Cataluña tampoco es que lo que se oiga es muy esperanzador, porque también siguen obcecados en la celebración de la consulta, que quizá igual Artur Mas en el último momento, al borde del abismo, decida no celebrarla, pero convocar unas elecciones plebiscitarias. Con lo cual la confrontación está garantizada, la fractura social también y la frustración de los ciudadanos catalanes también. Y creo que cualquier político sensato que quiera a su país debe de evitar fracturas sociales. Debe de evitarlas. Tenemos que hacer propuestas que construyan, que unan, que sirvan para algo. Porque al final, ¿para qué sirve el escenario al que se va a enfrentar Cataluña en noviembre?
¿Cuál es la alternativa entonces?
Bueno, nosotros los socialistas llevamos ya mucho tiempo reclamando una reforma constitucional. Una reforma constitucional, primero porque la crisis ha puesto de manifiesto que no hay blindaje de los derechos sociales. Y que la gente se queda desguarecida, ¿no?, ante políticas económicas que de un día para otro, por una mayoría absoluta de un partido político, te barren toda la protección que tenías, ¿no?, o te barren los derechos laborales. Así pues, creo que hay que hacer una reforma constitucional que blinde los derechos sociales. Pero además, aquello que hicimos a medias en el año 78, que fue el Estado autonómico, que era como una especie de Estado federal, pero un poco a demanda, imperfecto y que ha demostrado que tiene deficiencias en su funcionamiento. Una deficiencia, quizá la más dolorosa, es la deficiencia de la financiación autonómica, pero tiene otras también en su funcionamiento interno, pues tiene que ser perfeccionado, ¿no? Y por lo tanto, el pacto territorial tiene que ser renovado y tiene que ser federalizante, es decir, una constitución federal, sin complejos, como solución. Y eso, esa reforma constitucional, tenemos que aprovecharla para captar, para invitar a aquellas personas que consideran que su proyecto de vida está fuera de España, que se sientan atraídos por compartir con España ese proyecto, ¿no?, social. Y eso es lo que tenemos que hacer. O eso es lo que el PSOE lleva reclamando, pero el Partido Popular y Rajoy no hace caso. Y claro, estas soluciones, y en política los tiempos son importantes, muy importantes. Entonces, cuanto más tiempo perdamos no haciendo nada en España, no proponiendo nada, el problema en Cataluña es acuciante, se agrava y la solución federal, bueno, pues queda ahí pendiente, ¿no? Pues,
y esa reforma constitucional, desde su punto de vista, ¿qué tiene que tocar en Euskadi?
Bueno, no sería una cuestión solo de Euskadi. Creo que cuando tú haces una reforma constitucional la haces para el conjunto de España, reconociendo que hay unas especificidades en una serie de territorios, ¿no?, con una serie de demandas reiteradas en el tiempo. Así pues, bueno, pues eso sería cuestión de ir viendo en la negociación, ¿no? La bilateralidad parece que es una de las demandas que hace el Partido Nacionalista Vasco, que también se escucha desde Cataluña. La financiación es otra. Nosotros tenemos una financiación muy específica, que es el concierto económico. Bueno, todas esas son piezas que hay que encajar, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es hacer un proyecto para todo el país de convivencia para toda España, donde se puedan sentir cómodos aquellas personas que se sienten más vascas que españolas, que se sienten independentistas. Tenemos que invitarles a convivir en ese proyecto común que es España y que es mejor, porque al final en el mundo de hoy, que es un mundo global, donde se comparten las soberanías, donde nos jugamos la liga con China, con India, con Brasil, esto se trata de una especie como de capas de soberanías compartidas. Tú tienes tu soberanía en Euskadi, la soberanía en España, la soberanía en Europa, y tenemos que buscar esa soberanía también a nivel de agentes internacionales, porque al final, si no, Europa también va a perder el tren de la historia, porque el eje del mundo se está moviendo del Atlántico al Pacífico, y si se mueve definitivamente al Pacífico, Europa habrá perdido la batalla. Por lo tanto, lo que nos jugamos es mucho. Es verdad que es un puzzle que se construye de abajo arriba, pero que tenemos que construirlo, y tenemos que construirlo con esa visión de global, porque ya Euskadi compite con países. Entonces, eso que está en juego, eso lo tenemos que hacer bien, y lo tenemos que hacer cuanto antes.
¿Le parece entonces, por tanto, aceptable o he creído entender una propuesta como la del Lehendakari de la bilateralidad?
No, yo he dicho que los nacionalistas demandan bilateralidad, que en el proceso de la negociación de una constitución, de una reforma constitucional, esos temas estarán encima de la mesa y que habrá que estudiarlos y que habrá que ver qué oportunidades hay de encaje, de convivencia de las demandas de los territorios como Cataluña o Euskadi en España.
¿Qué debiera hacer Mariano Rajoy en materia penitenciaria?
Bueno, no sé, nosotros desde luego lo tenemos claro, ¿no? Siempre hemos dicho que la legislación penitenciaria y la Constitución española lo que busca es la reinserción de los presos y, por lo tanto, la aplicación de la legislación penitenciaria con inteligencia, ¿no? Y con visión de Estado. De todas formas, también hay que decir que los presos llevan mucho tiempo haciendo declaraciones que no se acaban de ver plasmadas en nada concreto, ¿no? Porque hicieron la declaración de Durango hace ya muchos meses. Y yo, la verdad, a día de hoy he visto pocos cambios, ¿no? También es verdad que Mariano Rajoy ha parado durante demasiado tiempo la vía de Nanclares. Porque hay un afán, a veces, en algunos partidos, cuando llegan al gobierno, de borrar las cosas que estaban bien hechas de gobiernos anteriores. Y eso es un error. Porque al final el gobierno es el mismo, es una continuidad. Gobierne quien gobierne en algunas cosas esenciales, ¿no? Y si la vía de Nanclares estaba bien, ¿por qué la hemos parado, no? Por lo tanto, yo creo que aquí lo que toca es que los presos también den los pasos que tienen que dar, es decir, reconocer la legalidad penitenciaria española, mostrar voluntad de querer reinsertarse y reconocer el daño causado. Reconocer el daño causado, que es algo básico y fundamental, ¿no? E iniciar ese camino de la reinserción y así podrán ir accediendo en grado. Porque lo que ya no entienden los familiares de los presos, y muchos presos también, es que Sortu, o la izquierda abertzale, para ser legal, asumió la legalidad española sin ningún problema, cumplió todos los requisitos, se registró en el Ministerio del Interior y hoy es legal, se sienta en las instituciones y gobierna instituciones muy importantes de este país. Sin embargo, ellos continúan en las cárceles y yo creo que durante muchos meses, mucho tiempo, demasiado, les han estado impidiendo decidir. Y yo creo que los presos tienen que decidir, tienen que ser libres, tienen que decidir por sí solos si quieren dar el paso de la reinserción. Yo estoy convencida de que quieren darlo y sus familias empiezan a estar hartas, y yo lo entiendo. Porque claro, hay unos en las instituciones pisando moqueta y hay otros en las cárceles sufriendo en aislamiento, porque la banda les mantiene en el grado máximo de aislamiento. No instituciones penitenciarias, la banda, porque no les permite iniciar el camino de la reinserción. Por lo tanto, yo creo que es verdad que el gobierno de España puede aplicar la legislación penitenciaria con inteligencia y visión de Estado, pero también es verdad que las tareas más importantes dependen de la izquierda abertzale y sobre todo de los presos.
¿Qué lecciones se pueden sacar desde la política de los casos de Hiriko y Epsilon? ¿Qué lecciones hay que sacar de ahí?
Bueno, yo creo que lo que ha quedado de manifiesto en Hiriko y en Epsilon es que algunas cuestiones no se hicieron con las debidas cautelas, ¿no? Algunas decisiones que se tomaron. De todas formas, es un tema que está pendiente. Creo que hoy, además, hoy y mañana se presentan las alegaciones por parte de los grupos parlamentarios. Los socialistas compartimos lo básico del texto fundamental que ha redactado el presidente de la ponencia, Carmelo Barrio. Así pues, vamos a dejar un poco que la ponencia termine sus trabajos y vote las alegaciones, ¿no?
Idoia Mendia, gracias por haber estado aquí en Boulevard de Radio Euskadi y la semana que viene suponemos que habrá noticias sobre usted.
Muchas gracias. Gracias. Agur.